noches, ¿qué tal? Soy Pancho, esto es Un Café con Nintendo, como todas las semanas, y esta vez os prometemos un programa de miedo, literalmente, porque os traemos un especial de juegos de terror en la historia de Nintendo, y para desgranarlo y para tomar este cafecito, me acompañan el ya casi habitual Zipi. ¿Qué tal?
Hola, hola a todos.
Tercera semana consecutiva, ¿no?
Vaya, creo que sí, tenemos aquí un strike.
Estás que te sales, ¿eh?
Vaya.
Y después tenemos a un tío que apareció por aquí. Dice que hizo más cafés con nosotros, pero yo la verdad es que no me acuerdo de él, no sé si os suena. Un tal Juan Martín.
Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estamos?
Dichosos los oídos que te oigan.
Sí, me he tomado unas pequeñas vacaciones. Le he dado una oportunidad también a Citi de que se luzca en algún programa que otro.
¡Tío! Bueno, pero vuelves con toda la fuerza, ¿no?
Sí, encantado de estar de nuevo aquí. La verdad que ya tenía muchas ganas de estar en un café.
Perfecto. Pues como os decía, vamos a echar un ratito, no sé si 45 minutos, a lo mejor un poquito menos, no lo sé, hablando un poco de lo que ha sido la historia del videojuego de terror de Nintendo. Básicamente, porque quiero empezar comentándoos que esta semana me he comprado el Outlast 2 de Switch y la verdad es que estoy maravillado con él. Es un port que, bueno, si sabéis que llega pues unos meses más tarde que en el resto de plataformas, casi un año, pero no sé si 9 o 10 meses. Está en PC, está en Play y la verdad es que el port técnicamente es asombroso. O sea, es un port prácticamente idéntico, lo único es que le han recortado la tasa de frames. En las demás consolas y en PC va a 60 y en Switch va a 30, pero de verdad que no, o sea, ni se nota ni se acusa, es decir, son 30 frames por segundo muy rocosos sin ningún tipo de bajón, y ya os digo, técnicamente entre lo demás, perdón, es prácticamente idéntico a sus hermanos mayores, lo cual para jugarlo en portátil es una auténtica gozada. Y el juego en sí, no sé si conocéis la saga. ¿Jugasteis al primero? ¿Oísteis hablar de él?
Yo he oído hablar de ellos, pero no he tenido la oportunidad de probarlo en PC. Y en Switch pues estoy esperando a que lo relacen en físico, porque al final lo que está pasando es eso. Casi todos los juegos en digital que están teniendo medianamente un poco de éxito lo están lanzando en físico en la consola.
Nah, yo creo que sí, yo creo que lo acabarán lanzando en físico. Estoy bastante convencido. ¿Tú, Zipi, habías escuchado hablar de él?
Sí, he escuchado hablar, sí, pero bueno, ya... Ya os he comentado antes que no me van mucho los juegos de terror. No lo he jugado, evidentemente, pero...
No eres muy jugador, pero sí tienes una opinión interesante que darnos en este café.
Hombre, ¿no? Claro, por eso estamos aquí.
Vale. El meollo de la cuestión, a mí lo que me gusta de este tipo de juegos es que es un survival horror literal. Es decir, aquí no vale liarte a tiros, no es un Resident Evil, no es un... Aquí hay un monstruo, un zombie, un lo que sea, cojo la escopeta y le vuelo a la cabeza. No. Si el juego empieza pues en una determinada situación en la que tú de repente te encuentras en un lugar inhóspito, muy mal rollero, donde empiezan a pasar cosas muy chungas, y tú solo tienes una cámara. No tienes armas, no tienes nada. Solo tienes una cámara de... una videocámara con visión nocturna. Es decir, tú vas por una zona y si está iluminada, muy bien, y si está menos iluminada, pues te toca sacar la cámara y poner la visión nocturna, y ahí te puedes encontrar de todo. Y como digo, no hay armas, entonces lo que te toca es saber qué ha pasado, investigar qué está ocurriendo, esconderte y correr, básicamente. O sea, quiero decir, es una experiencia mucho más cercana a lo que sería plausible, digamos. O sea, si a nosotros nos pasa que nos perdemos en un sitio peligroso, pues probablemente no nos liaríamos a tiros, básicamente porque no tendríamos armas a mano ni munición a saco. Entonces, es un poco sobrevivir, y tú, sí que es cierto que el juego te va guiando mucho, no tiene un desarrollo estrictamente lineal, pero es un espacio abierto en el que sí que es necesario que te vayan conduciendo un poco, porque si no, te pierdes. Y bueno, vas eso, siguiendo pasitos, y tengo que ir a este sitio y tengo que coger esta llave y tengo que abrir esta puerta, pero de vez en cuando te encuentras con fulanos que te atacan, tú no sabes por qué.
Fulanos.
Sí, sí, sí. Tú no sabes por qué, te vas enterando a medida que avanza la historia. La historia es acojonantemente mal rollera. O sea, mola muchísimo, pero da un mal rollo y te deja un mal cuerpo que te cagas. Y es eso, y tú tienes que ir un poco y de vez en cuando te encuentras con ellos y literalmente, como os digo, el rollo es corro, me escondo y espero a que pase. O me las ingenio para que no me vean. O sea, es una cosa muy, muy, muy real, muy real, muy real. Y a mí me está gustando muchísimo, primero por el planteamiento, que ya lo conocía de la primera entrega, y segundo porque me parece un port magnífico. Así que, bueno, sabéis que el eShop vale 30 euros, el Outlast 2, pero como se puede comprar en cualquier eShop del mundo, prácticamente cualquiera del mundo, de forma completamente legal, porque Switch es region free y el juego es multilingüe, el eShop de Sudáfrica, creo que en Noruega también está a un muy buen precio, sale a 17 euros al cambio. Es un precio cojonudísimo, con la parte del juego creo que son 12-14 horas, o sea, igual o más que el Resident Evil 7 en cuanto a duración. Entonces está muy bien. Yo de verdad, tú Zip, ya me dices que no eres muy amigo de tal, pero os lo recomiendo. Es una experiencia, es toda una experiencia. Y bueno, pues eso, a raíz de estar jugando a Outlast 2 y de gustarme tanto, pues decidimos aquí entre los componentes del café echar un poco la vista atrás y ver ¿Qué hizo Nintendo en cuanto a terror? Porque os dais cuenta, y nuestros oyentes también, de que la verdad hay bastante más de lo que la gente cree. Os voy a lanzar la primera pregunta, así de forma un poco general. Vosotros, dos, tres, de memoria, ¿os acordáis de algún juego de terror que os haya marcado Nintendo? ¿Juan?
Pues mira, a mí que me haya marcado de Nintendo que realmente sea un juego de terror, porque Resident Evil 4, aunque posiblemente hablaremos de él, no lo considero un juego de terror como si era la anterior entrega. Uh-huh. Fue, por ejemplo, Eternal Darkness. Me marcó bastante.
Estaba hablando con Zippy fuera de micrófono de él.
Para mí es uno de los máximos exponentes del terror en todas las consolas que ha dado de sí Nintendo, la verdad.
Tendría que volver a este juego.
A ver, hubo un...
Sí,
una especie amago, ¿no? de secuela, Shadow of Eternals, que prometía que iba a volver. Creo que hubo una campaña en Kickstarter que fue horrorosa, horrorosa, y al final la cosa pues parece que no marchó, pero sí. Juego de GameCube, del año 2000, si no me equivoco. Me puedo leer un poco la fecha, no tengo el dato ahora mismo, pero sí. Y con ese juego, se lo contaba precisamente a Zipi, repito, fuera de micrófono, yo tenía ya una buena edad, ya tenía ya mis veintitantos, lo tuve que dejar de jugar. O sea, lo compré y con toda la pena de mi corazón lo dejé de jugar, pues llegó un día y dije, yo no puedo pasarlo tan mal, o sea, no me compensa, me daba tal mal rollo que no podía. No sé si te acuerdas, Juan, de la barra de locura.
¿Era? Sí, de hecho era lo. A mí me pareció lo más llamativo de
título. Coméntala.
Sí, a ver, ya. Ahora, pues si fue en el 2000, pues imagínate, ahora 17 años, 18 años que no lo juego, pero sí recuerdo que era una especie de sistema de locura que a medida que nosotros íbamos perdiendo vida, ¿no? Si no recuerdo mal, iban pasando cosas sin sentido en el juego. De repente empezaba a lo mejor tu personaje perdía la cabeza pero realmente no estaba muerto, incluso se llegaba a apagar la consola, ¿no? O daba
sí, te daba un error de guardado,
cositas así que la primera vez que te pasaba la verdad que no te lo esperaba.
Sí, tú tenías una barra de vida y otra de locura, y a medida que veías monstruos y cosas mal rolleras, pues la barra de locura iba bajando. Y como se agotaba, efectivamente pasaban movidas muy, muy chungas. Pero tenías alucinaciones. La televisión se subía. No se subía de volumen la televisión. El juego te hacía creer que la televisión se subía de volumen. O sea, cosas muy, muy mal rolleras. Muy mal rolleras. Mucho. Un juegazo. Una pena que la secuela al final nunca llegara. Yo sigo teniendo la esperanza. Estaba programada para Wii U. Y yo sigo teniendo la esperanza de que en algún momento. Se puede ver en alguna consola de Nintendo, porque además creo que funcionaría muy bien, porque es un juego al que la gente le tiene mucho, mucho, mucho cariño. Zipi, cuéntanos un poco, dime. Sin ser un jugador habitual de este tipo de juegos, ¿cuál es tu experiencia con respecto a ellos?
Pues mira, mi experiencia no es muy amplia, por así decirlo, porque ya os comenté fuera de micro que no suelo ser jugador habitual, ni mucho menos de juegos de terror, básicamente. Porque tiene... Bueno, no sé, creo que los videojuegos de terror tienen que conectar contigo y tienen que hacerte sentir esas cosquillas del miedo, ¿no?
Sí, lógicamente, si no te hacen meterte en el juego, chungo.
Claro. A mí, desgraciadamente, no suelen conseguir los juegos, tampoco las películas, en general. Quitado de algún susto esporádico, que claro, un susto pues te lo puedes encontrar en cualquier momento porque te aparece en la pantalla un monstruo o lo que sea y claro, te puedes asustar. Pues, quitado de eso, no he tenido... Bueno, no me afecta mucho, por así decirlo, los juegos de terror. Pero... me gustaría destacar, bueno, durante el podcast iré diciendo algunos ejemplos y tal, uh-huh. Pero ahora mismo me gustaría destacar el Metroid Prime como un juego de exploración espacial en el que tú te sientes solo allí. Muchas veces estás simplemente escaneando el entorno, encontrando detalles, y muchas veces la música que acompaña y te puede aparecer algún enemigo de repente... Esos pequeños sustos o ese pequeño miedo que sientes cuando te aparece de repente un monstruo, hay muchas veces que después te va acompañando durante un largo rato.
Te deja ahí un sí, un mal cuerpo.
Sí. Me parece... Estoy como diciendo, hostia, a ver si me va a volver a pasar esto. Lo que pasa que, claro...
No, termina.
No, que como Metroid no es un juego del género de terror, pues no es tan frecuente que pase esto, y efectivamente después de un rato de explorar y ver que no pasa nada, pues vuelves a un estado pues de calma, por así decirlo.
No, pero sí que es cierto,
está muy
que
bien estos toques de terror.
Es muy interesante lo que comentas, es muy interesante que tiene un juego que no es de terror, no está pensado para serlo. Sí hayan logrado, porque sí que es verdad que se logra una sensación de soledad, de estar en un planeta vacío, completamente inhóspito, y sí que hay momentos, yo recuerdo haberlo jugado, y a ver, no es miedo, pero sí es un poco de desazón de estar solo, y me parece muy interesante que no sea solo yo el que se da cuenta de esas cosas, y sí, comparto completamente la opinión. Pero bueno, es que realmente a lo mejor no mucho, pero sí, más de una vez Nintendo mete ciertos elementos de terror, entre comillas, en juegos que a priori, bueno, no son tan de dar miedo. Hablábamos durante la preparación, perdón, del programa, de un título que es un caso raro, porque es un juego, a ver cómo lo explico, es un juego con un envoltorio de dar miedo, que dentro es un juego de divertir, pero termina dando algo de mal rollo. Hablo de Luigi's Mansion, que es un juego que va de fantasmas, pero no está enfocado a uy, hay que dar terror, y no está pensado para pasarlo mal. Pero sin embargo, hay momentos, sobre todo para jugadores de determinadas edades, que dices, bueno, parece un juego de Nintendo y estar protagonizado por Luigi y tener una vis cómica, ojo, cuidado. O sea, a mí esto me lo comentaba Juan el otro día, y no sé si quiere desarrollarlo un poquito más.
Bueno, no sé si será también por cuestión de cuando jugué a la primera entrega y cuando lo he hecho a la segunda. Pero tengo que reconocer que la entrega de GameCube, que fue la primera, evidentemente, sí me daba más mal rollo que la entrega de Nintendo 3DS. No sé si era por cuestión de edad o por... Pero me inspiraba, tenía un... Había un aire más, ¿no? De terror, de miedo, de... En este momento me voy a pegar el susto, que la segunda entrega, que para mí tenía más factor de exploración y menos terror.
Sí, yo coincido también en esto. Es que incluso... como comentaba antes, en el primer título te encuentras más solo, creo, y eso te hace dar más miedo. Incluso hay un botón de llamar a Mario.
Sí.
O sea, para que veas que estás solo completamente, que estás buscando a Mario, no hay nadie más allí.
Qué guay.
Sí, la verdad que tenía el primer Luigi Mansion, tenía detalles muy chulos, como cuando eso, pulsaba el botón y gritaba Mario, y cuando ibas andando, si te fijabas muchas veces, Luigi te atareaba la canción de Luigi Mansion, del miedo que sentía, ¿no? El propio personaje. Entonces eran cosas bastante curiosas.
Sí, yo creo que era una sensación de miedo suave, muy enfocado al jugador joven, en el sentido de cosas que a lo mejor para un adulto no, pero que un preadolescente, un niño lo está jugando y sin sentir terror de pasarlo mal, pero si tuviera ese picorcillo en el cuerpo que estaba sintiendo Luigi en ese momento, porque Luigi durante el juego siente miedo, pero es un miedo, como digo, muy enfocado a la comedia, no es el terror de lo estoy pasando mal, de igual. Y yo creo que buscaban un poco, y seguramente lo consiguieron, transmitir al jugador más novel, más joven, esa sensación. Se habla mucho de una hipotética tercera entrega. ¿Vosotros apostaríais por seguir esta línea de comedia o le daríais incluso una vueltita más de miedo y que Nintendo quizás probara a meter un personaje icónicamente amable y de comedia en algo un poquito más de miedo de verdad?
Pues sí. yo lo dejaría como está realmente.
Sí, ¿tú crees que, o sea, no funcionaría?
Sí, es que dentro de lo que cabe lo protagoniza Luigi. Es decir,
es que ya, es complicado.
Yo creo que sí, explotaron ya hace un tiempo a meter a Luigi en una franquicia. De hecho, empezó con Mario is Missing de la Super Nintendo.
No recuerdo ese juego en absoluto.
No, pues no tenía nada que ver, pero Mario lo encerraba a Bowser en un castillo, uh-huh, y Luigi tenía que ir a rescatarlo, pero para rescatarlo entraba como en unos portales donde iba a una ciudad y recolectaba pistas. Una ciudad de verdad, de la Tierra. Entonces iba por Roma, iba por París, sí, iba por ciudades de verdad, que existían de verdad.
¡Qué guay! Tendré que buscar información.
De la Super Nintendo. Yo creo que de aquí sacaron la idea para el Luigi Mansion. Pero eso, lo que decía, que creo que la personalidad de Luigi ya no da para que sufra mucho miedo. O sea, él ya sufre miedo porque es miedica, ¿no? Le han dado esta personalidad nueva. No creo que vaya mucho más allá. Ya Nintendo tiene otras franquicias así de terror, tipo Eternal Darkness y el Fatal Frame también, ¿no?
Sí, o sea, que del que hablaremos después. ¿Y tú, Juan? ¿Cómo ves Luigi's Mansion? ¿Le darías eso, un toque más tal, o lo dejarías con este miedo amable, por así decirlo?
Sí, yo lo dejaría con este miedo amable, como tú lo llamas, que ha caracterizado realmente a las dos entregas de la franquicia. Y es verdad que a partir de ese primer Luigi's Mansion, si os dais cuenta, en el resto de entregas en las que Luigi aparece, se le ha dado ya ese papel, ¿no? Como de hermano miedica, de hermano. Y al final ya eso es un como su propia forma de ser. Se ha instaurado dentro de otros juegos, ¿no? En los que ha aparecido.
Sí, la verdad es que el personaje, como decimos, se presta más a algo que roce más la comedia que roce el miedo, de verdad. Pero bueno, era cuestión de trabajar, a ver qué opinabais. GameCube, Eternal Darkness, Luigi Mansion. Y después tuvo ese acercamiento que para mí fue un delito terrible, a la acción de la saga Resident Evil con Resident Evil 4, que precisamente cambió lo que antes era el mal rollo por disparos por doquier, y para mí le hacía perder prácticamente toda la chicha y todo el terror que te podía haber hecho sentir el que probablemente fue el primer juego de miedo autoconsciente de una generación, no, pero en 3D, no sé si me explico. Quiero decir, yo recuerdo que no recuerdo muchos juegos de miedo, es decir, este es un juego de terror, este es un survival horror, hasta Resident Evil. ¿Vosotros recordáis alguno anterior? A mí al principio no me suena, alguno habrá, pero no me suena ninguno anterior.
Con esos ingredientes de tan mal rollo como fue Resident Evil la primera entrega, yo la verdad es que no recuerdo ninguno, ¿eh? Para mí fue el primer título que realmente daba miedo coger el mando y avanzar en el juego, la verdad.
Sí, yo creo que sí, creo que daba más rollo. creo que
trajo el género de terror de las películas a los videojuegos. Es que antes era un poco más llevar las máquinas arcade a casa y con la generación 3D eso se perdió y ya.
Sin embargo, Resident Evil 4 se cagó en lo que era Resident Evil y sin embargo GameCube tuvo dos entregas muy buenas de esta saga, que fueron el Resident Evil 0, que era una precuela de todo, un Resident Evil con trabas de la ley. De hecho, la novedad que traía era que manejabas dos personajes a la vez y los puzzles tenías que resolverlos pues intercalando un personaje a otro, y el maravilloso Resident Evil Remake, que era eso, una reedición con gráficos actualizados del primer Resident Evil. ¿Os acordáis de él?
Sí, totalmente. De hecho, para mí,
buenísimo. Sí,
mejor, es uno de los mejores títulos de terror que hay. El remake que sacaron para GameCube mantenía esa ambientación del original, la multiplicó por 3 o 4, porque es que gráficamente era una maravilla. Y sabía también, por otro lado, tener ese equilibrio entre, que ya lo tenía del original, evidentemente, ¿no? Pero ese equilibrio entre acción y terror, que es algo que se ha ido perdiendo a lo largo de evolucionando la saga.
En la última entrega se vuelve un poco a eso, o sea, con la última parte que vuelven a perder la cabeza, pero bueno, parece que en la última entrega vuelven un poco al redil. GameCube, la dejamos un poquito apartada, hemos repasado un poco el juego de terror. ¿Sabíais que en Wii hay muchos más juegos de terror de lo que parece? Siendo una consola netamente familiar y que de hecho estaba enfocada a la gente menos jugadora, el otro día me puse a repasar y, a ver, sí que es cierto que la mayoría son títulos menores, pero tenía un Death Space, tenía el juego del Grito, de lo que es el remake estadounidense de La Maldición, tenía un Project Zero, si no me equivoco, un Cursed Mountain, que también era parecido. O sea, tenía bastante más chisada que parecía. Y algunos utilizaban el Wiimote y el Nunchuku de forma bastante inteligente. De hecho, en el Grito, no sé si visteis la película.
Sí.
Vale, yo con
la
esa.
De Jogon.
Sí, yo con esa película me cago vivo. Aún hoy. O sea, yo la veo hoy y tengo que ir a dormir con mi madre. Lo digo aquí delante de todos los espectadores, no tengo ningún inconveniente. Pues sabéis que la antagonista lo que hacía era tener un sonido muy mal rollero, como una cisterna. Es que sonaba ahí muy mal rollo. Pues en el juego sonaba en el Wiimote. En vez de sonar en la tele, o sea, tú lo escuchabas como que estaba en el ambiente. Y daba muy, muy, muy mal rollo. ¿Vosotros jugasteis a algún juego de terror en Wii?
Pues yo no.
Me encantan vuestras pasas dramáticas.
Es que claro, como no nos ponemos de acuerdo en el orden que responder.
Yo la suelto y ahí os matáis por la respuesta.
Sí, sí. Pues no, pero la verdad es que sí que cuando estábamos haciendo una lista de juegos de terror de Wii, sí que recordé algunos que no habíais dicho. O sea, recuerdo que había muchos juegos de terror de Wii. Pues que no le di la oportunidad a prácticamente ninguno. Soy una mala persona.
No. A ver, está claro que cada uno, pues oye, tiene géneros que le gustan más, que le gustan menos.
Pero bueno, sí, pero sobre lo que decías, de que realmente parece que tienen muchos más juegos de terror de lo que parece la Wii, es que hay que recordar que cuando presentaron la Wii, concretamente el Wiimote, había un momento que estaban haciendo como si el Wiimote fuese una linterna o una pistola, ¿no?
Sí.
Que parecía que estaban en un juego de terror. Y claro, yo creo que se presta mucho el Wiimote a hacer juegos así.
Pues mira, estoy aquí repasando una lista. Y aparte de los que he dicho, había un Silent Hill, que también es el juego mal rollero por excelencia. Otro que se llamaba Colin, que no sé de qué va. Y un Dead Rising.
Es el Dead Rising original, solo que bastante capado a nivel gráfico, y no sé si algunas cositas más se perdieron por el camino, ¿eh?
¿Qué dices? ¿Cómo iba un juego de Wii a estar capado? Eso no, sí. No ocurrió nunca.
Era una adaptación bastante mediocre del original, la verdad.
Pero no deja de parecerme sorprendente que una consola como Wii, netamente familiar, tuviera sus 6 o 7 juegos de terror. No sé, me parece curioso. Yo en este caso no puedo profundizar mucho, porque la verdad es que yo Wii la jugué poco. Y no probé ninguno de estos, salvo el del Grito, que lo le dio un tiento en casa de una amiga y daba bastante mal rollo. Bastante.
De todas formas, Pancho, yo creo que no se ha llegado a dar oportunidades a los juegos de terror, o no lo estamos viendo. La mayoría de nosotros no hemos jugado prácticamente ninguno. Es porque, quitando la adaptación de Resident Evil 4, que ha salido en prácticamente cualquier plataforma existente, no había ningún título realmente destacable, ¿vale? Si me apuras un poco el Silent Hill que sacaron, que no estoy seguro si era un remake del original, pero sí que cambiaron cositas, ¿vale? Pero el resto de títulos realmente no es un Eternal Darkness, no es un Resident Evil Remake. No son títulos que realmente llamen la atención y, aunque no sea afín con el género de terror, le dé una oportunidad. Yo creo que viene de ahí el problema realmente.
O sea, ¿tú consideras que es más cuestión de que no había títulos de calidad que
sí,
de que no sea un género que sea potencialmente mercado para el público de Nintendo?
Sí, porque si te das cuenta, en GameCube tenemos buenos ejemplos de títulos que tenían mucha calidad y que la gente al final ha terminado comprándolo, y en el caso de, por ejemplo, de Eternal Darkness, pues quieren una secuela o...
Sí. Y un reconocimiento.
Yo la deseo con todas mis fuerzas. Y un poco siguiendo pasito a pasito en este camino, yo quiero detenerme en un juego que me maravilló en su momento y me maravilla a día de hoy, porque a día de hoy lo sigo jugando de vez en cuando, me parece fabuloso, que es Zombie U. El primer survival de Wii, primero y único casi, yo creo, pero bueno, de Ubisoft, que se lanzó en Wii U, de lanzamiento además, junto con la consola. No sé si de lanzamiento exactamente una semana después, pero sí, estuvo ahí. Y era, además de ser un muy buen survival, ambientado en Londres, con una muy buena ambientación, no tenía elementos novedosos, más allá de eso, pues de tener que buscarte las castañas en medio de una plaga zombie, pero era el estandarte del juego asimétrico.
Sí.
Era maravilloso. O sea, tú al principio del juego cogías una especie de tableta, tu personaje cogía una especie de tableta en la que gestionabas el inventario y podías recibir llamadas y hacerlas y mirar el mapa y tal y cual, y esa tableta era tu gamepad, tal cual. Y entonces, pues eso, de repente te veías que tenías que cambiar de pistola a escopeta y no había que darle a la pausa y buscar tal y cual, no, botón, pum pum. Y la cámara tenías que levantarla y moverla, o sea, daba una sensación de inmersión muy muy buena. Zipi, ¿tú ese tampoco lo probaste?
Sí, este sí lo probé.
Ah,
pero
bueno,
claro,
estás salvado.
No me lo he pasado y, por supuesto, no me lo compré de lanzamiento, que me compré la Wii U de lanzamiento, pero creo que le di la oportunidad a otros juegos en vez de este.
¿Y qué te pareció?
Me pareció muy bueno. Es que creo que lo que tienen que hacer los juegos de terror, al menos los pocos que he probado, es justamente esto, mostrarte algo asimétrico, mostrarte de que, por ejemplo, había momentos que estabas escribiendo un código y en el gamepad y mirabas al televisor y veías cómo se iban acercando y sí, como mierda, ¿sabes? Y te tenías que dar prisa. Esos momentos son los que de verdad tienen que mostrar un juego de terror, tienen que mostrarte el miedo, metértelo de verdad, ¿no? Y no simple a sustos como suelen hacer otros juegos.
Yo es que sí, creo que la gran virtud de Zombie U, a mi entender, era la capacidad que tenía de meterte en el juego. Básicamente, con la tontería, entre comillas, de tener la misma herramienta que el protagonista. ¿Tú qué opinas de Zombie U, Juan?
Pues mira, Pancho, a mí la verdad que fue un título que me encantó. Hacía bastante tiempo que no pasaba tanto miedo, ¿no? Entre comillas, jugando a un título. Y realmente lo que sí me da pena es que Ubisoft no llegó a tratarlo como un título de primera línea. Fue un título de segunda y le salió muy bien, porque es un título con una gran ambientación y la inmersión era fantástica con el gamepad, porque lo que habéis estado comentando era todo en tiempo real, como si tú vivieras, ¿no? La plaga zombie, coges tu mochila, tienes que coger el arma, tienes que cambiar, y era sencillamente genial, sobre todo porque yo creo que también las expectativas no eran muy altas. Uh-huh. y al final, pues cuando las expectativas no son muy elevadas y el título es bueno, sorprende mucho. De hecho, con el título, supongo que tú sí que lo jugaste, me quedo con la zona de la guardería. Oh, que para mí es un mal.
Calla.
Para las personas que no hayan jugado, que corten ahora mismo, realmente.
Sí, aviso spoiler.
Realmente, en la zona de la guardería no pasa absolutamente nada, pero te tiras la media hora, 40 minutos, la hora que dura esa zona, cagado de mierda.
Sí. Es una zona muy, muy mal rollera, mucho. Además, en esa zona coincidió las típicas casualidades de la vida de que hubo un bug en esa zona que no te permitía avanzar. De hecho, tuvieron que lanzar un parche y yo me pasé, y tardaron, ¿eh? Yo me pasé, pues no recuerdo si un mes largo, esperando por el parche. Porque había un momento en el que bajabas a una especie de sótano y una puerta en la que accedías a las cocinas, pues esa puerta tenías la llave y no se abría.
¿Usted?
Sí, o sea, era un bug, pero total y absoluto. No se abría, o sea, tú conseguías la llave y tal, igual, y no se abría hasta que lanzaron un parche y bueno, pues lógicamente, gracias a Dios, el juego siguió. Pero sí, esa zona que era súper mal rollera, tenía un bug que te podía dejar atrapado, o sea, casualidades de la vida. A mí lo que no me gustó nada por parte de Ubisoft, bueno, aparte de que al final prácticamente lo regalaban este juego, o sea, yo recuerdo haberlo visto a 5 euros, ¿eh?
A 5.
Sí. No me parece que sea un
pero
juego
nuevo, ¿eh? Presentado
pues sí, a 5 euros, nuevo presentado. Yo creo que es un juego que vale bastante más, pero bueno. Y además, hicieron una cosa muy, muy terrible. Cuando estaba a punto de lanzar Wii U, Nintendo lo presentó, o sea, habló de Zombie U un poco como: mirad, somos Nintendo, vamos a quitarnos un poco esa imagen de colorines y florecitas y os traemos un juego de terror de verdad, puro y duro, un survival y aparte exclusivo para Wii U y tal y cual. Y esa exclusividad se perdió. Más tarde salió para las diferentes consolas y para PC. Yo nunca lo llegué a probar, pero pierde completamente el sentido del juego.
Claro, si no hay juego asimétrico ya me dirán.
Claro, es decir,
¿Cómo se juega?
Pues sí, pues exactamente igual que los demás.
Creo que sería pausa. El menú, sí, sería como el menú en pantalla directamente y la acción seguía. Creo que era algo así, pero evidentemente pues perdía toda la esencia del original.
Pero vamos a ver, o sea, pasas de tener un survival distinto y con una cierta sensación de inmersión muy molona a ser uno más. Porque realmente las cosas como son, ¿eh? O sea, sacando la ambientación en juego asimétrico, el juego en sí tampoco era No, el juego era bueno, pero no descubría nada, ¿eh? O sea, era una plaga zombie en la cual tú tenías que ir de un punto A a un punto B y conseguir el antídoto, punto. O sea, como todos los juegos, tampoco le vas a dar más dimensión.
Bueno, una de las cosas interesantes, Pancho, que tuvo fue en el sentido que tu personaje, o sea, tú lo que
es
días, si moría, desaparecía y podía, bueno, desaparecer personaje nuevo.
Que tenías que ir a recoger los objetos y tal.
Claro, tu cuerpo para recoger todas las cosas.
Podías ir a buscar tu cadáver. Dime.
Digo que no sé si se había hecho en otros juegos antes, pero que sí era algo, bueno, un toque distintivo, ¿no? El hecho de que podías morir y después con el personaje nuevo tenías que ir a buscar tu cuerpo para recoger todo lo que tenía y no perderlo.
Claro, es que además era literalmente un personaje nuevo. Yo recuerdo que te lo presentaban, que te decía, eres fulanito de tal que es médico. Y te morías y te despertabas como mecanito de cual que es periodista. Entonces, eras un personaje completamente nuevo. Y si no recuerdo mal, tenía un componente online, un mínimo componente online, que permitía encontrarte cadáveres de otras personas. Creo. Yo
recuerdo, me suena algo
sí,
así.
Sí, yo creo que era así. Que te podías encontrar cadáveres. Bueno, aparte de que había una serie de clasificaciones y demás, pues por desafíos que podías hacer por tiempo. Pero sí, te podías encontrar mochilas de otros jugadores. Y a veces te encontrabas, bueno, maravillas. De repente ibas con tu palo de cricket, porque era un juego muy inglés hasta para eso. no era un bate de béisbol, era un palo de cricket. Y vas con tu palo de cricket, te han cagado. Y te encuentras una mochila con no sé cuántas medicinas, una escopeta, una pistola y minas antipersona. Y decías, Dios mío, maravilloso, fabuloso. Sacando a Zombie U, también utilizó juego asimétrico en la entrega que hubo para el de Project Zero, que no sé si la conocéis. No me sale el sí. subtítulo ahora, sé que era un subtítulo.
Fatal Frame.
Sí, pero se llamaba Fatal Frame no sé qué, no sé cuánto. No me acuerdo ahora mismo, tengo que reconocerlo. Yo lo probé también. Y había...
Sí, la demo la probé también.
Dime, dime, Juan, ¿conoces el título?
El nombre es Maiden of Black Warren.
Bien, efectivamente hice muy bien en no pronunciarlo, porque hubiera sido un desastre.
La verdad que no he jugado ninguno de la franquicia. Uh-huh. Sé que fue, creo que el de Wii no llegó, bueno, no sé si llegó a España al final, ¿no?
Yo creo que no llegó a Europa.
No llegó a Europa, y con este de Wii U tardó, pero al final sí que llegó, pero no es un tipo de juego que me llame mucho la atención. Quizás llegó tarde ya y no le di una oportunidad, la verdad.
Bueno, este de Wii U, a mí tenía dos cosas que me tiraban para atrás, que eran los textos en inglés. Lo siento, soy muy sibarita. Tenía textos en inglés. Ahora estoy. Pues ya no lo recuerdo, chico. Creo que sí, que tenías textos en inglés. Y que era de paseo oriental. ¿Tú probaste la de Mozipi?
Sí, sí, sí.
Era demasiado hub, ¿verdad?
Sí, bueno, es que claro.
A ver, era
el terror. Es una saga que viene de allí. Uh-huh. Claro. Es una saga que viene de allí y juega mucho con tema de fantasmas y cosas de aquí, ¿no? Yokais, como les llaman ellos. Sí, sí, era bastante oriental.
Era un concepto de fantasma muy japonés.
Sí.
Y a mí la verdad es que me cansaba. O sea, conste que la idea de la saga en sí es buenísima. O sea, tú tienes que atrapar fantasmas con tu cámara. Esto en Wii U, un poco siguiendo la estela de Zombie U, utilizaban muy bien el gamepad, porque obviamente el gamepad era tu cámara y tú tenías que moverlo y enfocar, y en un momento dado pues retener al fantasma, y no sé si era quitarle energía o no sé qué era, pero sí utilizabas el gamepad como cámara y molaba, pero sí que tenía ese aire como recargado y súper majestuoso del cine de terror japonés, que a mí me cansaba bastante, bastante. Creo que en Wii U fueron los dos máximos exponentes de terror de terror. Probablemente hubo algún otro que se me escapa, pero que yo recuerdo así fuertes, Zombie U y Project Zero. Que bueno, no está mal para haber sido Wii U la consola que era y lo que vendió. Bueno, por lo menos teníamos ese par de juegos. Uno de ellos sumamente notable, yo diría casi sobresaliente. Lo recomiendo enérgicamente desde aquí para todo el mundo que tenga una Wii U o que la tenga cogiendo polvo, que le dé una oportunidad a Zombie U, que es maravilloso, maravilloso. Quería un poco meterme en la última parte del café con una pregunta de estas mías así un poco extrañas. Un juego que no sea de terror que os haya dado miedo. O sea, me refiero, si de pequeños teníais algún juego pues que no tuviera nada que ver, pero a vosotros os diera miedo por algún motivo.
Pues mira, yo de pequeño, dentro de consola Nintendo, no había ningún juego que me diera realmente mal rollo. En su primer momento fue Resident Evil, pero claro, me daba mal rollo a mí y yo creo que a todas las personas que lo jugaron en su momento. Pero sí, de más mayor, y nos estamos yendo un poco a la competencia, pero bueno, Bioshock, el primer Bioshock, había momentos en los que sí que me daba bastante mal rollo, porque la ambientación y la inmersión del título es también maravillosa, y sin ser un juego de terror, ¿vale? Es verdad que tenía tintes del género, pero sí que daba miedo en algunos puntos. O al menos mal rollo.
Sí, Bioshock daba bastante mal rollete. ¿Y en tu caso, Zipi?
Pues mira, mi historia con Super Mario All-Stars.
Sí, señor. O sea, paren las máquinas. A Zipi le daba miedo Super Mario All-Stars.
Claro, yo tenía 5 años, me compraron la Super Nintendo y venía con el juego Super Mario All-Stars. Uh-huh. Y en el juego del Super Mario Bros. Me daba miedo llegar a la pantalla de Bowser. Sacaba el que llegaba al mundo, lo que sea, 4, me cagaba de miedo. O sea, lloraba. Odiaba la musiquita que había. Veías por el fondo el retrato de Bowser, porque claro, era el Super Mario Bros., pero estaba así con gráficos actualizados para Super Nintendo, y se veía ahí un retrato de Bowser y me cagaba de miedo.
O sea, lo pasaba realmente mal.
Muy mal, muy mal. O sea, llegaba al punto de que lloraba tanto y que apagaba la consola. Decía, no quiero jugar más a este juego.
Es que sí, este, era exactamente lo que preguntaba.
Me parece... Entonces hubo un momento que me dije, va, Zipi, has crecido, ya eres mayor, habría pasado un año ya desde mis primeros momentos de terror aférrimo a Bowser. Decía, ya eres mayor, tienes que conseguir pasarte este juego. Porque claro, yo con el tiempo aprendí un montón de atajos, que llegaba hasta el mundo 8-4 y ahí apagaba la consola como diciendo, bueno, ya me he pasado el juego... O sea, llegaba hasta el final del juego pasando sin fases de, por, o sea, sin pasar por las fases de Bowser. Al final es brutal. Al final de todo dije, va, venga, esta vez sí, me pongo al mundo 8-4, que es el último de todos. Por allí empieza la cancioncita. Mis ojos llorosos, en serio, no veía nada, no veía absolutamente nada.
Pero ¿con qué edad me estás hablando de esto?
6 años quizás tenía.
Ah, bueno, pero es un valiente con 6 años, ¿eh?
Llorosos completamente, no veía prácticamente nada. Oh, Dios, y haciendo... Como hacemos los hombres cuando intentamos regular las emociones, ¿no? Hasta que llegaba casi al final de la pantalla, que Bowser lanzaba esas llamaradas.
Sí.
Y ahí dije, no puedo más, no puedo más. Me levanté y apagué la consola de nuevo. O sea, nunca me puede pasar esa pantalla.
Pagaría por ver ese puto momento. O sea, de verdad. Joder.
Qué bueno. Por suerte solo lo viví yo y mi Super Nintendo. Se queda en la intimidad entre nosotros dos.
Zipi, te lanzo un reto. Quiero que te termines el Mario All-Stars y quiero que lo grabes. No, estoy hablando completamente en serio.
Tiempo, evidentemente ya me lo he pasado, pero lo grabaré.
No, es que ese momento de Zipi superando sus miedos tiene que ser visto por todo el mundo. Impresionante. Juan, ¿tú tienes alguna anécdota así parecida? Aparte
no,
de Bayo Shock.
Ninguna anécdota así parecida, tipo esa versión a Bowser.
Es que era la musiquita, sobre todo. La musiquita, oh.
Me parece maravilloso.
No, me da mal rollo este, pero Super Mario Bowser no me daba mal rollo.
Juan, a mí también me da bastante mal rollo este, pero muchísimo. Muchísimo.
Era terror lo que le tenía.
Y yo veía que todo el mundo flipaba. Ay, este, qué riquiño, qué tal. Riquiño, que palabra más gallega. Qué majo, tal y cual. Y decía, pero da un miedo que te cagas. Y me pasaba me pasaba también con los gremlins. Yo. Me voy a decir una cosa. No. Mira, Zipi, te voy a descargar de ese estigma del Mario All-Stars y te lo voy a decir. Con 36 años que tengo, me sigue dando mal rollo los gremlins. O sea, lógicamente ahora no. Veo la peli y la veo tranquilamente, pero como que en el fondo tengo ahí ese... No sé si es el recuerdo latente de lo mal que lo pasaba de pequeño, pero como dices tú, o sea, de llorar, pero a lágrima viva. Porque aparte, mis primos, pero que es muy divertida, pues tienes que verlo y tal y cual. Y ellos lo flipaban, que eran más o menos de mi edad. Y yo pasaba pánico, pero pánico. Y es el día de hoy que veo al puto Gizmo y digo, es que si pudiera arrancar la cabeza, se arrancaba. No tengo mucho conmigo. No sé, el tema de los terrores es magnífico.
Sí, yo hubo un momento que evitaba ver siempre que podía en la tele los Gremlins, porque los confundía con los Critters.
Quedaban bastante más...
Quedaban bastante más miedo.
Sí, bastante peor.
Entonces, hubo mucho, mucho tiempo que intentaba evitar siempre ver los Gremlins, hasta que me di cuenta de que no, que eran dos películas diferentes.
Sí, los Critters eran la versión gore de los Gremlins. Se me está ocurriendo una idea. Voy a animar desde aquí a todo el mundo que nos escucha, que como siempre digo, cada vez somos más y lo agradecemos de corazón, que en los comentarios nos dejéis juegos, películas y cosas varias que os den miedo. O sea, me parece muy interesante conocer un poco los temores de nuestros oyentes. Así que cuando escuchéis este podcast, en los comentarios, de verdad, animaos. Ya veis que no hay por qué tener vergüenza. Zippy se ríe perfectamente de que le diera miedo de Super Mario Stars. Y no pasa nada. Así que, de verdad, por favor, animaos. Yo tengo el firme propósito de en algún momento retomar Eternal Darkness y ver si lo logra acabar ahora. Porque bueno, han pasado unos años y espero que sí. No sé.
Ya eres un valiente.
Espero ser un poco valiente. Juan, ¿algo que añadir al respecto?
Pues no, nada más. Que me alegro que Zippy consiguiera superar ese miedo. y nada, y animar de verdad a la gente que nos dejen en los comentarios, pues eso, títulos con los que lo hayan pasado muy mal o anécdotas tipo la de Zippy, la verdad. Sería interesante.
No, me encanta que este café ha sido un poco, pues mira, nunca mejor dicho la palabra, ha sido un poco un exorcismo para sacar nuestros miedos y me parece siempre un tema muy muy interesante, pero por desgracia, pues como siempre, hasta aquí hemos llegado. Un final un poco brusco, pero como nos hemos ido un poco así como off topic entre los gremlins y demás, bueno, pues esto toca a su fin. Chicos, yo hoy me lo he pasado especialmente bien. Siempre me lo paso genial, pero hoy con este tema me lo he pasado muy, 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 muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Pues igual, muy bien. La verdad es que nos hemos pegado una buena risa y hemos repasado pues los títulos de terror, que siempre es bueno hacer este tipo de cosas, ¿no? También que si a los oyentes les gusta que hagamos este tipo de programas, recordando títulos de género distintos, pues que también nos lo digan.
Sí, que hagan sugerencias, que estamos abiertos a ellas. Cuando la actualidad pues realmente no tiene nada especialmente interesante de contar, pues nunca está de más echar la vista atrás. Zippy, ¿te sientes desahogado?
Me ha quedado un peso de encima.
Te has quedado un peso de encima confesando aquí ante toda la audiencia.
Sí, la verdad es que bueno, no tengo ningún problema en contar estas experiencias, sobre todo si son tan divertidas vistas ya con perspectiva más adulta, pero sobre todo, bueno, me lo he pasado genial y me encanta recordar títulos como Luigi Mansion en un podcast como este de terror.
Me gusta. Pues nada, chicos, que lo dicho, genial el programa y que nos vemos la semana que viene. Así que hasta luego.
Hasta luego.